4070 540, hoy 10 de abril de 2025, siendo las 2 y 6 minutos de la tarde. Pongo de presente que el despacho, sin observar causal alguna nulidad que invalide lo actuado, procede a proferir la siguiente sentencia. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, la demandante, doña Esperanza Triana Casas, precisamente accionó en contra de Scotiabank Colpatria S.A. en virtud precisamente de la acción de protección al consumidor anteriormente relacionada, dentro del radicado 2024-070-540, expediente 2024-10.019, pretendiendo lo siguiente: se condena el Banco Scotiabank Colpatria a asumir el costo del hurto del que fui víctima mediante las compras realizadas con el chip de una tarjeta de crédito a mi nombre en el establecimiento de comercio denominado Falabella, en virtud de que no se cumplió con las obligaciones del contrato. Es el terminado en 8039, asociado con la tarjeta de crédito terminada en 1254, por la negligencia, el no uso de los protocolos de seguridad, el no envío de las SMS, la no atención rápida a mis peticiones, la pérdida de mis reclamaciones internas en el banco respecto al procedimiento posterior al reporte de la no autorización de las compras, reporte de hurto y fraude, que el Banco Scotiabank Colpatria no me haga responsable por el hurto mediante el cual unos delincuentes realizaron las compras suplantando mi identidad en el almacén Falabella de Titán Plaza en Bogotá de manera presencial, y como consecuencia de lo anterior no me cobran las sumas de dinero objeto del hurto y fraude, ni los intereses corrientes de mora, gastos de cobranza ni demás gastos asociados al hurto. Solo acepto el cobro de la cuota de manejo. En el caso de que Falabella acepte algún tipo de responsabilidad en el hurto y fraude realizado con mi tarjeta de crédito en uno de sus almacenes por no cumplir con los protocolos de seguridad y verificación de identidad, o se pruebe por vía judicial, solicito que si se condena al almacén Falabella en otra actuación judicial a pagar suma alguna de dinero o la reconozco voluntariamente, ese dinero se destine a favor de la entidad financiera Banco Scotiabank Colpatria S.A. Declarar a paz y salvo por la deuda objeto del hurto y fraude que se menciona en la presente demanda a la demandante por no cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria S.A., que se eliminen todos los vectores de comportamiento de las centrales de riesgo a las que informa el Banco Scotiabank Colpatria S.A., cualquier información relacionada con las compras realizadas con mi tarjeta de crédito mediante hurto y fraude como pretensión subsidiaria, se ordena el Banco Scotiabank Colpatria S.A., con una medida cautelar o de protección a una víctima, suspender el cobro de las sumas de dinero objeto de la comisión del delito y de los intereses que se generan hasta tanto no se falle la presente acción de protección al consumidor. Notificada la pasiva, en oportunidad presentó escrito de contestación de la demanda, pues la admisión efectivamente fue notificada de manera personal el día 4 de julio de 2024, así que descontando los 2 días de que trata el artículo 8 de la ley 2213/2022, la notificación personal se entendía realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes a ella, es decir, los 10 días hábiles empezaban a correr y vencían únicamente hasta el día 22 de julio de 2024, habiendo sido contestada la demanda el día lunes 22 de julio de 2024 a la 1:21 de la tarde, por lo que debe tenerse en cuenta que en el presente proceso nunca estaba en duda de eso, que la demanda fue contestada en término, y pues la delegatura no puede volver sobre puntos que ya han quedado ejecutoriados, teniendo en cuenta que el auto que tuvo por contestar la demanda quedó ejecutoriado. Frente al mismo quedó la decisión en firme, por lo que la oportunidad procesal para solicitar tener por no contestar la demanda no es los alegatos de conclusión, evidentemente, ya que está por fuera de toda racionalidad e interpretación de la norma procesal. Pues precisamente la providencia que determinó como contestada en oportunidad la demanda quedó en firme en su momento. Ténganse en cuenta en lo relativo a las pruebas que estaban en poder del banco y que fueron solicitadas con la demanda y la subsanación, ya se resolvió lo correspondiente en audiencia del 20 de marzo de 2025, como hora derivado 42 del expediente, por lo que el despacho no va a volver sobre dicho punto, máximo cuando quedó también ejecutoria de dicha decisión sobre ese aspecto. Se hace cuenta que la contestación de la demanda, la pasiva, se opuso a las pretensiones formuladas por la demanda que aquí se han relatado, proponiendo los medios exceptivos que denominó. El daño no es atribuible o imputable a Scotiabank Colpatria S.A., rompimiento del nexo causalidad, incumplimiento contractual de la consumidora financiera, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria S.A., inexistencia de daño cierto, excepción genérica consagrada en el artículo 182 del Código General del Proceso y excepción de confesión consagrada en el artículo 191 del Código General del Proceso. De esta excepción se corrió otro lado la parte demandante, quien no se pronunció en oportunidad, como se indicó desde la audiencia el 20 de marzo de 2025. En este punto es importante señalarse que se han transcurrido todas y cada una de las etapas de que trata el artículo 392 del Código General del Proceso, que remite a lo dispuesto a los artículos 372 y 373 de la misma codificación procesal, sin que esta alegatura observe causal alguna de nulidad que invalide lo que se ha actuado en este proceso judicial y, por ende, siendo este despacho competente, proceda a resolver en derecho esta controversia con base en las siguientes consideraciones. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo, en la norma en cita y que el artículo precisamente 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado como acción de protección al consumidor. Sentado a lo anterior, encuentra la alegatura que el contrato objeto de estudio gira en torno a un contrato de apertura de crédito instrumentalizado con la entrega de tarjeta de crédito. Este negocio jurídico se encuentra tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, definiéndolo como aquel convenio, y cito, en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato, como precisamente ocurre con las tarjetas de crédito, atendiendo lo dispuesto en el artículo 1401 del Código de Comercio en cita. Para el efecto, es el caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado por el ejercicio. Naturaleza que exige a las entidades que ejercen esta actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Ahora bien, frente a lo señalado, tengas en cuenta que es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de estas operaciones debe estar precedida acompañada por un conjunto de medidas de diligencia e información dispuestas para salvaguardar precisamente ese interés público que la actividad financiera comporta, como se indicó con antelación, dentro de un marco también de protección constitucional al consumidor financiero, como lo establece el artículo 78 de la Carta Política. Estas medidas de seguridad, diligencia e información son exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y el título primero de la Ley 1328 de 2009, que de sus artículos primero a 3 establece el régimen de protección al consumidor. Allí se encuentran establecidos tanto los principios orientadores en el artículo tercero, como los deberes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia en su artículo séptimo y los derechos de los consumidores financieros en el artículo quinto de la misma norma en cita, Ley 1328 de 2009, repito. Efectivamente, esas medidas de seguridad, diligencia e información son el correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme lo establece el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 en cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego y su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley en cita, 1328, prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringan los derechos del consumidor. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio ha llegado a la actuación a efectos de establecer si se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales del banco demandado y o de la consumidora para la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera debe tenerse en cuenta que la manifestación de la demandante de no haber realizado ni autorizado las compras cuestionadas constituye una negación indefinida que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva a prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Tengas en cuenta que respecto del régimen de responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil ha establecido una línea jurisprudencial específica atendiendo precisamente las normas que regulan la materia. Ejemplo de eso, la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2016 dentro del radicado 76-001-3103-002-1996-1362-301 y sentencia SC-1649-6-2016, componencia de la entonces magistrada Margarita Caballo Blanco, donde la Corte señaló lo siguiente. Empero, esa exigencia al deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad de cualquier ilícito o verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y, en especial, los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección, según el rol que cada uno desempeñe, de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañinos o dañosos. Esa misma línea jurisprudencial se ha venido replicando por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y ha encontrado su sentencia culmen en la sentencia SC-5176 del 18 de diciembre de 2020, donde se establecen las reglas de valoración por parte del operador judicial respecto a esta misma línea y precedente jurisprudencial. Dicha sentencia contó con la ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta y en ella la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia establece lo siguiente, y cito: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en estas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe como las claves, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría, siendo alusión la Corte a la circular básica jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.2.5, que cita en la sentencia. Y continúo la cita de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Cuando un tercero burla los protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOJ, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva incita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que hago un paréntesis haciendo la Corte Suprema de Justicia, perdón, cita del artículo 1391 del Código de Comercio, continúo la cita de la jurisprudencia, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación. Ante ese panorama, y aquí es muy importante que entiendan esta regla jurisprudencial las partes, ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, o uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de sus antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Así las cosas, conforme el régimen de responsabilidad, y terminando la cita de la Corte Suprema de Justicia, si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de la actividad profesional que desarrolla, tiene una responsabilidad objetiva, esa responsabilidad no es automática, puede llegar a eximirse o a exonerarse de responsabilidad de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Bajo ese escenario, pues la delegatura procede entonces a continuar con la valoración de los elementos probatorios allegados a la actuación para efectos de entrar a acreditar específicamente los hechos que estaban por probarse. Ténganse en cuenta que la demandante, como indiqué, ha manifestado no realizó las transacciones. El problema jurídico, como se indicó desde la audiencia anterior, consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Scotiabanco Colpatria S.A. en relación con las compras que se realizaron el 1 de diciembre de 2023 con cargo a la tarjeta de crédito de la demandante, doña Esperanza Triana Casas, por valores de 38.146.391 pesos, 4.249.900 pesos y 4.249.900 pesos. En ese orden, cabe señalar que la entidad financiera, desde la contestación de la demanda, manifiesta que para que fueran exitosas esas compras era necesario contar con los elementos transaccionales que se encontraban en cabeza y bajo custodia de la demandante. Entrando a los hechos que requerían ser probados, tengas en cuenta que el primero de ellos correspondía a si la persona que se identificó el jueves 30 de noviembre de 2023 a las 11:58 a.m., una llamada donde esa persona se identificó como funcionario del banco Scotiabanco Colpatria S.A. y en la cual le ofrecían a la demandante un cambio favorable en la tarjeta de crédito, si era un funcionario o no, del banco Scotiabanco Colpatria S.A. Analizadas las documentales allegadas a la actuación, así como los demás elementos probatorios, pues no hay prueba de dicha situación, es decir, que esa persona que llamó la demandante ese 30 de noviembre de 2023 efectivamente fuera un funcionario del banco a quien mandaba Scotiabanco Colpatria S.A., perdón, pues esto no se probó a través de ningún medio probatorio diferente al dicho del demandante. Ténganse en cuenta que la declaración de parte en ese tipo de circunstancias no tiene por sí misma la virtualidad de acreditar ese tipo de situaciones. De igual manera, respecto a que el 1 de diciembre de 2023 la demandante recibió visita de una persona que se identificó como funcionaria del banco, más allá de la manifestación de que la consumidora, ella misma indica, recibió la visita de una persona que se identificó como funcionaria del banco, tampoco logró acreditar, atendiendo lo expuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual las partes son responsables de acreditar lo que indican, tampoco logran acreditar a través de ningún medio probatorio que fuera una funcionaria, un funcionario del banco Scotiabanco Colpatria, el que visitó a la demandante el 1 de diciembre de 2023. Respecto a las transacciones que se realizaron el 1 de diciembre de 2023, efectivamente se encuentra aprobado dentro del expediente con el log de las operaciones respectivo. Que ese 1 de diciembre de 2023 se realizaron tres compras con cargo a la tarjeta de crédito del demandante. La primera de ellas a las 16 horas con 49 segundos, perdón, 49 minutos 48 segundos de ese 1 de diciembre de 2023 con cargo a la tarjeta en ese momento expedida con el número terminó en 1254. Y esa compra fue por 38.146.391 pesos en el comercio Falabella y para el éxito de la misma se requirió de la lectura del código chip asignado a la tarjeta de crédito que se le había sido entregada por parte del banco demandado a la demandante y que con antelación a esa compra pues se encontraba bajo custodia de la demandante. De igual manera, ese día se realizó otra compra a las 16 horas 53 minutos 59 minutos 59 segundos, un cargo a la misma tarjeta de crédito terminada en 1254 por monto de 4.249.900 pesos en el mismo comercio, en esto es Almacenes Falabella, a través de lectura de chip de la tarjeta de crédito de la demandante y ese mismo 1 de diciembre de 2023 a las 16 horas 55 minutos y 28 segundos se realizó otra compra por idéntico valor de 4.249.900 pesos, también con cargo la tarjeta terminada en 1254 con lectura de chip en el comercio Falabella. Respecto a la llamada recibida por la demandante el 1 de diciembre de 2023, se observa que en el informe de seguridad incorporado de oficio por este despacho dentro de la presente audiencia, ahí sí se indica que efectivamente la cliente manifiesta que el 1 de diciembre en el almacén de Falabella del Centro Comercial Titán Plaza de Bogotá, delincuentes utilizaron la tarjeta de crédito de ella, la cual robaron para comprar una mercancía. Ese día a las 5 y 7 aproximadamente recibió una llamada del Banco Scotiabank Colpatria preguntándole si había realizado tres compras con la tarjeta de crédito por un valor total de 46.646.191 pesos, a lo cual rotundamente dijo que no. Se indican en el informe de seguridad del Banco Scotiabank Colpatria S.A., por lo tanto se encuentra acreditado que a la demandante la llamaron a alertarle de esas transacciones. Eso sí, de manera posterior a que se le realizaron las compras con cargo a la tarjeta, es decir, se le llamó a las 5 y 7 minutos del 1 de diciembre de 2023, cuando la última compra había terminado a las 4 y 55 minutos de la tarde. Ténganse en cuenta efectivamente que se encuentra acreditado que la demandante presentó reclamación ante Scotiabanco Colpatria S.A., donde desconoció las transacciones, reclamación identificada bajo el radicado PQR 111-35-155, donde manifestó precisamente no reconocer esas transacciones que aquí se debate. Respecto de el hecho objeto de prueba, esto es si las transacciones fueron reversadas definitivamente, conforme el hecho 22 de la demanda y la contestación. Téngase en cuenta que analizadas de manera conjunta las documentales al llegar al plenario, pues no es cierto. Esa situación, lo que se logró probar fue que una reversión temporal y luego precisamente de la investigación correspondiente se volvieron a cargar las compras a la tarjeta de crédito de la demandante. Tarjeta de crédito, efectivamente, que tenía un número para la realización de las transacciones y otro con la reexpedición, termina en 40-44, pero seguía siendo el mismo contrato de apertura de crédito. Es decir, yo puedo tener el mismo contrato de apertura de crédito, me expide una tarjeta de crédito y cuando cancelo esa tarjeta de crédito, porque por ejemplo se me perdió el ICA, el plástico, o como en este caso que le robaron a la demandante el chip de plástico de su tarjeta de crédito, puedo solicitar la reexpedición, me expedirán una tarjeta de crédito terminada en un número diferente, pero es el mismo contrato. Esas son las mismas utilizaciones las que se le cargaron a la tarjeta de crédito y finalmente quedó cargada la deuda. Eso da lugar precisamente, es lo que da lugar a la presente controversia, sino pues efectivamente no hubiera dado lugar tampoco a la demanda, por lo que también está deshecho como probado. Ahora bien, respecto de los demás elementos probatorios, si la demandante tuvo responsabilidad en la pérdida de esos elementos transaccionales, pues evidentemente de la valoración conjunta de los elementos probatorios podemos establecer que efectivamente sí hubo una conducta incumplida de la demandante a su obligación de custodia del elemento transaccional consignado en el contrato de tarjeta de crédito, pues permitió que un tercero tomara el chip de la tarjeta de crédito. Esto sí iba bajo argucias porque una persona que fue hasta su domicilio, pero la demandante en su interrogatorio de parte confesó haberle entregado el plástico, o mejor, ante la pregunta de este despacho si le había entregado el plástico, indicó, pues claro, yo lo relaté en la demanda, esa persona me entregó una tarjeta de crédito y me entregó una tarjeta del banco Colpatria, una tarjeta que me iba a cambiar. Eso es todo lo que dije en mi denuncia, lo que le dije al banco, y efectivamente que esa persona tomó el chip de la tarjeta de crédito que supuestamente destruyó en la residencia de la demandante. Es decir, en ese momento ella perdió la custodia de su elemento transaccional. Eso tiene que ver con el incumplimiento contractual de la demandante, donde se observa efectivamente una conducta negligente. Pues el día de hoy, pues no es posible que los consumidores financieros dejemos desprovista de seguridad el elemento transaccional correspondiente si esta persona se acercaba al domicilio de la demandante. Entonces la llamada, ella tenía que tomar la precaución también de autenticar a esa persona ante el banco, es decir, llamar al banco y preguntar si efectivamente le iban a visitar el banco, si podía entregar las tarjetas, situación que manifestó la demandante no haber realizado. Ahora entonces pasará el despacho a determinar si se vulneraron los sistemas de seguridad del banco con ocasión de las operaciones disputadas, si hubo error del banco por no generar un alertamiento o lo que frente a las operaciones debatidas, si las operaciones estaban dentro del perfil transaccional y efectivamente si entonces debe accederse o no a lo que pretende la demandante, si está probado ese nexo causal o si hay alguna concurrencia de incumplimientos contractuales. Y diverge de alguna manera la responsabilidad. Ya hemos indicado efectivamente que es la misma deuda, el mismo producto, así se hubiera expedido una tarjeta de crédito diferente. En ese orden, y teniendo en cuenta que efectivamente pues se ha logrado hasta aquí establecer efectivamente que hubo participación en la materialización del hecho dañino, del incumplimiento, de la negligencia de la demandante, pues perdió la custodia, la guarda de un elemento transaccional que se encontraba bajo su custodia, en este caso de su tarjeta de crédito, específicamente de su chip, y esto fue lo que dio lugar precisamente a facilitar la realización de las transacciones. No obstante, pues está claramente probada esas circunstancias. Este despacho entra a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió, participó, concurrió o si fue determinante en la materialización de las operaciones como único hecho determinante, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les asisten, conforme lo pregona el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328 de 2009. En la gestión del producto aludido, como sabe el banco, aquí demandado Scotiabanco Colpatria S.A., no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, como indicado, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones. Estos contenidos en el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y consisten en dos grupos de medidas diferentes. Por un lado, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Es decir, en ese sentido, por un lado, deben haber procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones inusuales, por ejemplo, o que lo ameriten, o un número de intentos fallidos por un cliente. Y segundo está el elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Esos se encuentran contenidos en los submodales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 del capítulo en cita de la circular básica jurídica. Y por un lado, tenía que definir procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos cuando existan hechos que lo ameriten, situaciones inusuales. Y por el otro, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de sus clientes para confirmar oportunamente las transacciones. En lo que respecta a las transacciones, conforme se observa el informe de seguridad, se remitieron mensajes SMS, notificaciones por mensaje de texto al celular del demandante 310-088, perdón, 310-881 3469, indicándole que había realizado precisamente las compras que son objeto de debate acá. Frente a las gestiones adelantadas, en el mismo informe se indica lo siguiente: análisis, perfil transaccional del cliente. Anterior a las transacciones reclamadas con la tarjeta de crédito 4546-000, terminada en 1254, la señora Esperanza Triana Casas no presenta movimientos similares. Es decir, frente al análisis del perfil transaccional de la cliente, se estableció que antes de esas compras no habían movimientos similares. Efectivamente, el despacho, una vez procedió a analizar el log de las costumbres transaccionales, dio cuenta que antes de estas compras solamente habían unos cargos que se le efectuaban por una asistencia que tenía la demandante, pero no tenía compras como las que fueron objeto de desarrollo precisamente ese 1 de diciembre de 2023, por lo que estaban totalmente por fuera de su perfil transaccional. Ante eso, ¿cuál era el llamado que tenía el banco? Efectivamente, realizar la confirmación oportuna de las transacciones en tiempo real. ¿Y qué implica la confirmación oportuna? La confirmación oportuna establece específicamente el deber que tiene la entidad de llamar en tiempo real a la parte y preguntarle si está realizando la transacción o no, o hacerlo a través de un mensaje de doble vía. ¿Cuál es ese mensaje de doble vía? Aquel que busca obtener una respuesta. Por ejemplo, si usted está realizando esta transacción con cargo a su tarjeta de crédito, indique sí. Si no la está realizando, indique no. Si manifiesta no, ahí sí mismo se bloquea el canal. Ese tipo de mensajes no se mandaron a la demandante respecto precisamente de los mensajes de texto. Como confirmación oportuna, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en fallo el 27 de octubre de 2016, con ponencia del magistrado Germán Valenzuela Balbuena, se pronunció en los siguientes términos, resolviendo una segunda instancia y confirmando la decisión de este despacho. Y cito: ahora, en cuanto a los mensajes de texto, retomando lo que ya se había anticipado, considera la sala que, aunque ciertamente su emisión tiene como objetivo primario que el cliente se entere de las operaciones que en tiempo más o menos real le está reportando el banco para que manifieste a sí mismo con inmediatez las que rechaza, ello no implica que su silencio pueda interpretarse como señal de aprobación del contenido de los mensajes que lleguen y por esta vía que, aunque las operaciones realizadas resulten sospechosas, el banco pueda asumir que el cliente de alguna forma las avala o que por ello formen parte de su perfil transaccional. La omisión de respuesta oportuna, dependiendo por supuesto de las circunstancias de cada caso, a lo sumo podrá tener incidencia en la determinación del perjuicio reparable, pero jamás por sí sola efecto exonerativo pleno en favor del banco, mucho menos cuando las transacciones escapan al perfil transaccional del cliente. Terminó la cita de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil. En ese orden, efectivamente, aquí hubo un alertamiento de los sistemas de seguridad del banco porque no había movimientos similares anteriores a la demandante. ¿Qué debe hacer el banco? ¿Remitir estos mensajes SMS al celular de la demandante? Pues no, tenía que confirmar oportunamente la realización de las transacciones, situación que no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque la llamada que hizo el banco, como indicamos, fue posterior a la última de las compras, es decir, ya no podía haber confirmación porque ya las compras se habían materializado. La llamada fue a las 5 y 7 minutos de la tarde del 1 de diciembre de 2023. Las compras entre las 14 horas, las 16 horas, perdón, con 49 minutos y las 16 horas con 55 minutos. Es decir, que esa llamada pues ya era extemporánea respecto al deber de confirmación oportuna que tenía el banco frente a la confirmación precisamente de esas transacciones que escaparan al perfil o hábito transaccional de sus clientes. pero hay un incumplimiento aún más grave del banco. Te das en cuenta que esta delegatura requirió de oficio el establecimiento bancario demandado para que llegara copia del procedimiento interno que el banco ha establecido para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones inusuales, hechos que lo ameriten, o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. ¿Qué informó el banco en la contestación respectiva? Una vez generada la alerta de riesgo en la herramienta de monitoreo, se tienen definidas colas de alertamiento para real time y near real time. El equipo de agentes de monitoreo está dividido y capacitado para su gestión correspondiente. Dentro del proceso se tiene previsto que la primera acción es confirmar con el cliente las transacciones alertadas y en caso de no lograr contacto, se hace un análisis teniendo en cuenta velocidad, monto y frecuencia, perfil del cliente para determinar el nivel de riesgo. Si el nivel de riesgo es medio o alto, se realiza bloqueo preventivo hasta lograr la confirmación con el cliente de la respectiva transacción. Una vez se confirma la transacción como fraude, se hace bloqueo definitivo del plástico y se reexpide una nueva tarjeta con un número de tarjeta diferente y sin costo adicional al cliente. Si la transacción es confirmada como buena, reconocida por el cliente, se marca como tal en nuestra herramienta de monitoreo y se deja documentada la gestión. Respecto a la gestión con prioridad, a las reglas definidas por la estrategia para compras presentes, estas reglas son dirigidas y segmentadas por rentas para mejorar los tiempos de reacción a la alerta y para disminuir el riesgo de los clientes, y bloqueo y cambio de tarjeta en el momento de realizar la llamada de alertamiento con el cliente y que conforme que no realizó la transacción, esto se realiza con contacto y autorización del cliente. Respecto a su requerimiento de, así como los soportes documentales de cómo se surtió ese procedimiento respecto de las transacciones cursadas el 1 de diciembre de 2023 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 1254 de titularidad de la demandante. Atentamente adjuntamos el informe emitido por nuestra gerencia de riesgo. Allí se describe el punto 2, las gestiones desplegadas por el banco respecto al alertamiento que ha generado las operaciones en controversia. Y específicamente, pues se allegó efectivamente el informe de seguridad correspondiente, el cual da cuenta efectivamente que las operaciones no se encontraban dentro de el perfil transaccional del cliente y en el estado de la tarjeta, pues esta quedó bloqueada, pero esto no ocurrió con antelación efectivamente a la realización de las transacciones. Por lo tanto, se observa que falló el sistema de seguridad del Banco Escocia, Banco El Patria S.A., incumpliendo la normativa de seguridad que regía la materia, que le indicaba sí y que tiene que tener definido un régimen especial de medidas de seguridad para el bloqueo de canales o de instrumentos cuando se presenten situaciones que lo ameriten, como eran precisamente estas, cuando eran operaciones inusuales y debía proceder a bloquear el sistema, así tal cual como lo tenía establecido en el procedimiento. Si el banco hubiera bloqueado las transacciones en tiempo real para lograr, ahí como indica su procedimiento, la confirmación con el cliente, y si éste no confirmaba, igual bloquearlas, pues hubiera evitado que se realizaran el 100% de las transacciones debatidas. Es decir, si el banco hubiera cumplido con sus obligaciones contractuales, aun cuando me dio el incumplimiento y negligencia de mi esperanza aquí demandante, pues no se hubiera obtenido como resultado la materialización del hecho dañino. Y por ende, pues este despacho debe proceder precisamente conforme lo dispone la sentencia de la Corte Suprema de Justicia anteriormente citada, la SC 5176 de 2020, ante ese panorama a establecer que solo uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño. Caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Aquí solamente resulta ser totalmente determinante el actuar incumplido el establecimiento bancario. ¿Por qué? Porque aún mediando el incumplimiento de la demandante, si el banco hubiera cumplido con sus obligaciones de seguridad, hubiera evitado el 100% de las compras objeto de litigio. En ese orden, teniendo en cuenta que se ha acreditado efectivamente el incumplimiento contractual del banco, que eso tuvo por ocasión el causar precisamente las transacciones objeto de la demanda y la deuda que tiene la demandante en ese momento, los reportes negativos ante centrales de riesgos y demás, pues se tendrán como no probadas o no fundadas las excepciones que Escocia Banco El Patria denominó El daño no es atribuible o imputable a Scotiabank Colpatria S.A., rompimiento del nexo de causalidad, incumplimiento contractual de la consumidora financiera, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria S.A., inexistencia de daño cierto, excepción genérica consagrada en el artículo 282 del Código General de Proceso y excepción de confesión consagrada en el artículo 191 del Código General del Proceso. Y por ende se deberá condenar precisamente al Banco Scotiabank Colpatria S.A. a que asuma el 100% del valor total de las compras discutidas que se cargaron a la tarjeta de crédito del demandante sin poder cobrar suma alguna por concepto de intereses, moratorios, corrientes, gastos de desvío de cobranza o cualquier cargo a la demandante en este interregno entre la realización de las operaciones y esta sentencia. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no estar estas causadas, conforme lo establece el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas, no fundadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada intituló: el daño no es atribuible o imputable a Scotiabank Colpatria S.A., rompimiento del nexo de causalidad, incumplimiento contractual de la consumidora financiera, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria S.A., inexistencia de daño cierto, excepción genérica consagrada en el artículo 182 del Código General del Proceso y excepción de confesión consagrada en el artículo 191 del Código General del Proceso, acorde con lo fundamentado en la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, declara contractualmente responsable a Scotiabank Colpatria S.A. en los términos de esta providencia en un porcentaje del 100% de las compras cursadas el 1 de diciembre de 2023, con cargo a la tarjeta de crédito de titularidad de la demandante por las razones expuestas en la parte emotiva de esta decisión. Tercero, condenar a Scotiabank Colpatria S.A. a asumir el 100% del valor total de las transacciones discutidas sin poder cobrar suma alguna por concepto de intereses y otros cargos a la demandante respecto del saldo adeudado por estas utilizaciones, debiendo realizar la eliminación o rectificación de reporte negativo ante los operadores de información financiera o centrales de riesgos y expedir paz y salvo respecto de esas compras a la demandante, todo lo anterior en un término máximo de 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Scotiabank Colpatria S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas, cumplió la anterior por Secretaría de Archivos el expediente y la anterior sentencia notificada a las partes en estrados.